Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya estamos iniciando una nueva edición de Café Duna cuando son las 5 de la tarde con 01 minutos, aquí el 89.7 junto a mi querido Polo Ramírez, capeando el calor que según la dirección meteorológica marca 27,9 grados y, Polito, para tu satisfacción, 28 grados sensación térmica. Ya. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo sé que
bien,
a ti te gusta hacer esa precisión.
La precisión. Sí, todo bien. Todo bien. ¿Qué quieres que te diga? Todo bien. No, está tranquila la cosa.
O sea, no muy tranquila.
No, bueno, caí con algunas cosillas, pero todo bien. Muy interesado en el programa de hoy.
¿Por qué tanto?
Porque
Qué bueno.
Porque se viene interesante. Pues tenemos temas interesantes, porque tenemos a nuestros infiltrados también que nos traen temas interesantes, básicamente porque vamos a tener una buena conversación.
Como todos los días.
Como tratamos de que sea todos los días.
Yo, fíjate que yo siento que sí.
Sí. ¿Sí?
Soy una ferviente creyente de aquí.
Qué bueno. Estás con mucho evento tú, eso sí.
Yo sí, mucho... ayer tuve un eventillo, una variación de giro, digamos.
Como... Pues ya, muy bien.
Está bien, que no resta, bien, sino que suma.
Muy bien.
Digamos, y hoy día también tengo otro ventillo.
Mira, bueno,
está
muy solicitada.
Es que si uno no se genera sus trabajos.
Es el tú sabes que es el efecto Café Duna también, ¿eh?
Cierto, es como un efecto dominó.
Claro, una cosa trae a la otra. Sí.
No, bueno, espero que se venga tiempos de bonanza. Pero bueno, para todos.
Para
y
todos,
todas. No estoy hablando de mí. Todo. Por favor.
Sí, porque
nunca tan egocéntrica, sino que. Para toda la gente. Todo.
Después del 2023 con un crecimiento cero.
Por eso.
Huevo. Es malo, malo.
Sí.
Uno se mal acostumbró a un crecimiento más, en algún momento de nuestra historia reciente, a un crecimiento más generoso.
Así es, no, y el nivel de lo único que creció con todo fueron los precios. Y no pararon.
Absolutamente, sí.
Y ahí están.
Mm.
Bueno, pero no partamos amargo,
porque
tenemos mucha esperanza en el futuro, en el 2024 y también en este programa. Partamos por el momento,
pero
digamos
gente,
el presente.
Pero sí, a lo mejor soy yo, pero con la gente con la que te encuentras no llegan rápidamente a temas como a quejarse de cosas.
Sí,
de
totalmente.
Que están pasando.
Y quizás yo, sin darme cuenta, también lo hago.
También.
Ojalá que no, me lo propuse este año no hacerlo. No estar constantemente como yendo al achaque, el dolor de espalda, la ciática, que la rodilla.
No, pero no solo en términos de salud.
No, se me ocurre
personal.
Ese ejemplo.
Ah, ya.
O a qué mal estamos en el país,
claro,
que los precios. Es que
por ahí va la cosa. Sí.
Uno tiende uno cae en eso, pero no sé por qué el ser humano tendrá esa tendencia a encontrar en la desgracia y en el lamento un punto de unión.
Yo creo porque tiene que ver con la sobrevivencia. Yo creo que viene por ahí la
cosa. ¿El hecho de compartir una dolencia hace que la puedas sobrellevar mejor?
No.
¿O un malestar?
No, pero el estar consciente y alerta de los factores estresantes, yo creo que es una reminiscencia evolutiva. Me imagino que nuestros antepasados se juntaban ahí en las cavernas, al lado de la fogata, y decían... Oye, ¿cachaste el mansoleón que apareció en la selva o en la sabana?
Ya.
Me imagino que de
ese. Pero eso era en el.
Oiga, hay leones. En vez de delincuencia, decían ese. Oiga, ya.
Es que, espérate, es que mira, me fui para otro lado porque no? Yo no sabía si era algo negativo, es decir, que los leones son amenazantes o positivos, como que hay harto león.
No, no, no.
Podemos matarlo y comerlo.
No, amenaza. Era la amenaza.
Ah, era la amenaza.
Los leones nos están comiendo todas las cebras y todos los antílopes.
¿Tú dirías que serán las preocupaciones del hombre cromañón? O antes.
Yo creo que básicamente alimentarse, si la comida, o sea, la disponibilidad de alimento era muy baja. De hecho, antes de la invención de la agricultura, eran cazadores y recolectores. Todos nuestros antepasados fueron cazadores y recolectores. Y no es que anduvieran recolectando frutas así como quien recolecta hoy día, no sé, los arándanos.
Para ponérselos al vodka
arándanos. Claro, si es que existían arándanos, eran unas cuestiones chiquititas, nada que ver con los de ahora, mucho menos dulces, con mucho menos contemporáneos. Por lo tanto, tenían que estar mucho rato buscando alimento y además masticándolo. Masticando el alimento para poder digerirlo, porque tenían otras cosas, comían verde, yo me imagino, no sé. Entonces,
tú suenas con una propiedad, como si fueras el hombre. No, pero te lo digo en buena. como si fueras el viajero del tiempo. Yo te creo todo lo que estás diciendo.
En parte
¿cómo comprobarlo?
En parte me lo estoy imaginando. No me lo estoy imaginando. Son cosas que uno
ha leído.
Ha escuchado. Porque en algún momento me tocó entrevistar varios biólogos o científicos, digamos, que tenían esta mirada interesante, digamos, iluminada por el concepto de la evolución. Psicólogos evolucionarios, o no sé cómo exactamente cuál es la especialidad, o biólogos, etcétera. Y les creo, básicamente, y le creo a la evidencia, sí, que existe en relación con. De hecho, cuando dicen, oye, que te gustaría viajar en el tiempo, me gustaría viajar a esa época.
Ah, pero.
Sí.
Al inicio del tiempo.
Bien atrás.
A tirar los huesos al cielo. Así, claro, como los de Kubrick.
¿Cómo se produjo todo ese? Tendría que ser por un periodo largo, ¿sí? Porque son miles y miles de años de evolución. No es un momento histórico. Hay gente que le gustaría estar, qué sé yo, no sé, me ocurre la Revolución Francesa.
Mira, ¿qué te diría Ridley Scott? No critiques mi película Napoleón porque no estuviste ahí.
No,
esa fue la defensa que hizo Ridley Scott a todos los historiadores que le criticaron imprecisiones en su película.
Ah, sí, pues.
¿Sabes? ¿Qué saben ustedes si no estuvieron ahí? No, quédese calladito.
¿Cómo se llama la película de? ¿Cómo se llama? Jean-Jacques Anou. Ya se me fue.
¿Pero cuál?
Una de seres, digamos, de las cavernas, de seres primitivos.
No me hagas preguntas de cine y dejarme en evidencia.
No, pero estoy dando una muy mala referencia, pero es interesante. Era una película muy interesante sobre el encuentro y desencuentro también entre el Homo sapiens y el Neandertal.
¿Tú me estás hablando? ¿No era de los dioses deben estar locos?
No.
¿Me acuerdas de esa película?
¿Cómo se llamaba? Jean-Jacques Arnaud.
Mauricio se acuerda.
Puede ser Jean-Jacques Arnaud, ¿no?
Pues ¿no? Te mentiría si te digo que sí.
Jean-Jacques Arnaud, director de cine francés. Mira.
Mira cómo aprendo de Polo Ramírez, hasta de cine.
Espérate un poco.
¿Qué me decís tú?
La Guerra del Fuego.
Ah, la Guerra del Fuego.
Fuego. ¿Te acuerdas de la Guerra del Fuego?
Sí,
tremendamente.
Perfecto. Yo pensando en los dioses están locos, que es una bobada, pero muy graciosa.
Pues yo flipé con esa película.
Pues es que ustedes deben ver en Duna.cl que el Polo pone, anticipa su acento, pone la boca de lado. Y uno dice, se va a alargar a hablar español.
Pues qué flipado.
Oye, hablando de distintos primitivos, tenemos un tema bien interesante hoy día.
Ya.
Porque se supone.
En todo caso, gran película. Es del año 81, fíjate que es bien antigua.
¿Cómo
gran
que bien película. Antigua? Del 81. Me acaba de enterrar.
Ando embarrando. Oye, está recién salida. Está jovencita.
Es vieja la película, es del 81. Oye, es vieja la película.
No, digo, para hacer película. Si estuviéramos hablando de una persona del 81, ahí estaríamos hablando de una persona vieja, pero no, estamos hablando de una película, no tan vieja. Nah. Imagínate que
qué risa.
Lo está diciendo alguien del año 66.
Por eso, me río.
Tómalo como viene.
Me río, bueno, hablemos del instinto primitivo de ser padre. Se supone que dicen que ser padre, ser madre es un instinto primitivo, básico, visceral, que te nace y no puedes reprimirlo. Y una vez que nace tu hijo, tu hija, pierdes la cabeza y bla, bla, bla. Pues parece, a ver, pon la boquita para el lado.
Pues parece.
Parece que hay un español que no quiere ser padre y lo es. Y ha dicho en los medios de comunicación, acabo de ser padre por séptima vez, creo.
No sé si sexta o séptima.
Y no voy a, y no quiero ser padre. Dijo, no es que me vaya a desaparecer de su vida, pero el rol de padre ya no lo quiero hacer. Me cansé. Y causó una bataola de críticas y de polémica.
Estamos hablando de Bertín Osborne. Uh-huh. Bertín Osborne, que es un cantante y animador de televisión, una de las máximas celebridades españolas.
Pues a quien no había escuchado ni en Pelea de Perros.
Tú no lo conocías, Bertín, no. Pero tiene sus temitas. No sé, yo no me acuerdo de ninguno, ¿no? Te sabría tararear uno. ¿Ah? Pero tuvo, en algún momento tuvo sus temitas. En España es muy famoso. Estamos en Chile, es verdad.
Sí.
Sí, pero. Ya, pero es lo que. Pero lo interesante es que tiene lecciones de vida para nosotros.
Sí.
No él, sino que la situación que él está viviendo.
La situación que está viendo da para conversar muchísimo.
Así es. Y también tenemos a nuestros infiltrados que nos van a estar visitando como siempre. Andrés Gómez nos va a hablar de La Roca de Enrique Matei.
No La Roca, no La Roca que ustedes están pensando. ¿Cómo? No La Roca, el actor. No,
ah, el actor, ya, no, no, no.
De Enrique Matei, un artista. No,
Enrique Matei, un artista.
Por favor.
Artista chileno, que instaló una roca que ha provocado tremenda controversia en redes sociales, uh-huh, sobre todo. Y bueno, en distintos. Fue financiada por el Fondar y es una intervención de arte público que, como decíamos, ha causado polémica, y de eso vamos a estar conversando justamente con Andrés.
Así es, y Patricio Lascano nos trae La Roca. Nos trae una noticia, o sea, una reflexión muy, muy graciosa. Se acaban de dar a conocer los resultados de la PAES hace unos días, ¿cierto? Sí. Está, y hay también bastante controversia al respecto, que sí, podríamos hablarlo en otra ocasión. Pero lo cierto es que el chat GPT no se quedó atrás y dio la PAES, ¿puedes creerlo? Ah, y tenemos los resultados. Y Patricio Lascano nos los va a contar.
Excelente. Oye, vamos a partir con un poquito de música. Escuchamos a Aretha Franklin con Respect. Escuchamos Respect con Aretha Franklin.
A little respect, por favor.
Siempre te
siempre, respeto. Tú siempre. Siempre. Respeto. No, está haciendo un juego de palabras nomás. Oye, a ver, varios temas, pero uno que me gustaría comentar brevemente. Se anunciaron los nominados a los Globos de Oro, ¿cierto?
Ajá.
Y se vienen ahora en enero.
¿Ya?
Ahora creo
que este fin de semana.
O sea, ¿no? este domingo, si no me equivoco.
Mira,
sí.
Tres días más.
Y una de las grandes premiadas, nominadas, no premiadas, es Barbie. No, ¿ya? Es una sorpresa. Tiene bastante detractores, pero no es sorpresa que esté nominada a los premios. Pero hay una polémica que es bastante interesante, que La Vanguardia aquí la profundiza. El diario La Vanguardia de España. Se supone que originalmente la nominación a la película Barbie de Greta Gerwig iba a ser por guión original, en la categoría guión, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Y se produjo una polémica porque finalmente la película se cambió de guión original a guión adaptado.
Ya.
Lo que para algunos hace que tenga más posibilidades y para otros no. Es decir, cambian las reglas del juego, depende con qué estén compitiendo.
Claro.
Pero, ¿cuál es el tema interesante acá? Que hay algunos que alegan o que dicen que la película es una idea absolutamente original de una historia que no existe, que fue creada por Greta Gerwig y su marido, el director Noah Baumbach, y que ¿por qué va a tener que ir en esa categoría? Que no tiene ningún sentido, porque si bien en Barbie es un personaje conocido, la película es la historia 100% original. Pero al parecer hay una cláusula en Hollywood que yo al menos no conocía, que cuando hablan de guión adaptado no solo se refiere a un libro, o a un guión que ya haya existido, a un remake, yeah, sino que también a otros aspectos, como por ejemplo que la película haya tenido precuelas o que haya un personaje que sea conocido a nivel de imaginario pop. Y todo el, no solo Barbie, sino que Ken, yeah, y todos quienes la rodean. Por ende, eso se considera que es parte de algo adaptado porque no es una idea original. Y ahí está la polémica. Ahí se ha metido el sindicato de guionistas, el sindicato de actores. Porque,
mira,
porque hay un.
Está, raro,
está,
es
debat, está muy dividida el
sí,
debate.
Sí, porque es como. Es una concepción muy, muy estricta y muy, muy estrecha, digamos, de lo que es un guion original. Como que tiene que ser original en absolutamente, claro, todo.
Es que por eso, esa es mi duda, porque si tú me dices, a ver, una película es una historia original o una historia adaptada, por ejemplo.
Claro.
Es distinto, pero cuando tú hablas de guión y lo pones en la cláusula, siento yo, sin pertenecer ni a la academia, ni ninguno.
¿Pero esto en la academia es el Globo de Oro?
El Oscar.
El Oscar.
Es que a raíz de la nominación.
A raíz de la nominación en el Perfecto.
No, ya. perdón, es el Globo de Oro.
Ya.
Pero, y también haces. Porque los nominados al Oscar aún no salen. Están los pre-nominados.
Claro.
Pero
claro,
se están haciendo las apuestas.
Ya, pero a propósito de los Oscar, entonces está esta discusión.
Claro, y también
ya,
de los Globos de Oro.
Ya.
Entonces, yo creo que. Si es que se utiliza la palabra guión, tiene que. Porque una cosa es que el imaginario de Barbie está instalado hace muchas décadas en nuestro mundo, digamos, pero otra cosa es la historia. Si la historia es 100% nueva, me refiero a la línea narrativa, a cómo se desencadenan los hechos, me parece curioso. Habría que ver la cláusula de nominaciones o la cláusula que define guión adaptado o guión original. Pero es interesante el tema. O sea, es curioso.
Es curioso como este otro tema que te quiero plantear,
por favor,
que es menos relevante, porque es bien frívolo.
Me gustan los temas frívolos, lo digo y qué, sí. ¿Qué tal?
Fíjate que hay un portal que se llama UFO No More.
Ya.
Me gusta el nombre.
Sí.
Sí. Como OVNI Nunca Más, pero no sé si se refiere a OVNI. Pero no. Bueno, es un blog que cada año saca cuentas acerca de lo que las reinas y princesas europeas invierten en moda, en su ropa. Es una tontera.
Mira, pero es bien específico, oye, hay gente que... Hay análisis para todo. Bueno, claramente.
Es gente relevante, son reinas, son princesas, ¿no es cierto? Y dice una nota de estilo de ABC que el ranking del 2023 nos deja datos muy interesantes.
A ver, cuéntamelos, por favor.
El principal es que, obviamente, a ellos les interesa una sola reina. ¿Qué reina?
¿Qué, la reina que tiene?
La reina Leticia, obviamente.
Obviamente.
Dice, cuyo estilo es alabado en todo el mundo, fue, dice, una de las royals, o integrante de la realeza, que menos dinero invirtió en su vestuario. Aunque fue la que más prendas estrenó.
¿Sabes qué? Sí, es frívolo porque pertenece al mundo de la moda y el estilo, pero es bien interesante el equilibrio que logró, según lo que tú cuentas.
Claro. ¿Y cómo lo logra?
¿Cómo
porque
lo logra?
Ella combina, logra este balance, un balance perfecto entre prendas low cost, ¿ya? O sea, de bajo costo.
Sí.
Y prendas más lujo, más de lujo, ¿ya? Alta costura.
Y ahí va intercalando.
O sea, se pone
una chaquetita H&M con unos pantalones Gucci. No, o Armani, no sé si existen.
No, hay marca, incluso
no
más.
No tengo idea, yo
más, sé. No sé, de... Qué sé yo, no, yo ahí no le pego, pero
yo tampoco.
No sé.
Te iré.
Pero bueno, dice que su estilista Eva Fernández es probablemente la responsable de este armario, que causa sensación en el mundo y en el que no invierte tanto como otras damas de la realeza. Y desde el año 2017 se analiza el armario de o el closet, se llama el closet mejor.
Sí, el armario.
Suena como viejo.
Aparte como un
español,
ropero, sí.
Como ropero. Nunca me han gustado los roperos, ¿no? No es algo que ha estado en casas así con roperos.
Sí, pues hay casas como de campo, como casas antiguas, la casa de la abuela.
Sí, había ropero, nunca me han gustado los roperos. Me daba una sensación como...
Yo me acuerdo de una escena del Chacotero Sentimental, que la protagonista se escondía en el ropero y la segunda historia, ¿te acuerdas? Que era bien trágica.
Sí.
Se me viene
sí.
El tiro a la cabeza... Esta niña que se escondía ahí veía cosas terribles de su familia a través del ropero.
El ropero.
Sí.
Bueno.
Buena película.
Doña Leticia, obviamente. Doña
Leticia.
Aquí,
sí.
Kate Middleton, Meghan Markle, la princesa Mary reina Mary de Dinamarca, Máxima de Holanda, Victoria de Suecia, Beatriz Eugenia de Inglaterra, entre otras. Todas ellas pasan por el radar. Dice que en total estas 19 damas estrenaron 1.393 prendas entre ropa y accesorios por el valor de 1.709.017 euros.
Uy, mira que un igual.
1.700.000 euros en ropa se gastaron estas 19 princesas.
Claro, no es poco, eso te hace cuestionarte algunas cosas, ahora, por decirlo menos.
Esto incluye las que han podido ser identificadas porque son de marcas comerciales, pero quedan las que son piezas personalizadas, realizadas por algunos diseñadores específicos, digamos, que no se puede saber en realidad cuánto costó lo de cada una. Bueno, el tema es que la princesa Charlene de Mónaco fue la integrante de la realeza que más dinero invirtió en moda, con 371.000 euros.
Oh. No, yo creo que... A ver.
Exacto, ¿eh? La esposa de Alberto II, entre un total de 120... Ella, que está Charlene, entre un total de 125 prendas. Así que cada prenda costó más o menos 3.000 euros. O sea, casi 3 millones de pesos.
Y después quieren que la realeza no tenga detractores. Mm. ¿Ah? Con este tipo de como cuando se transparentan este tipo de cifras, se puede comprender que exista, digamos, molestia.
Claro,
hacia ese estilo de vida, por decirlo menos.
La segunda es la princesa Eugenia de Inglaterra y la tercera Kate Middleton, la princesa de Gales.
Que esa necesita como la mitad del género de toda esa mujer, la Kate Middleton. Es flaquísima. Pues
por lo delgada.
Bueno, Leticia claro. También.
Pero es alta. Bueno, es alta. También es bien delgada.
Es
bien,
sí, es muy juta delgada. Leticia.
Es muy delgada, dice, sí.
Pero me cae bien porque al menos, obviamente, le falta, pero se preocupa de que no sea exacerbado como
sí,
otras.
Sí, pero yo creo que hay un ejemplo que se debiera dar entre un equilibrio, entre el precio de las prendas y la cantidad también. Sí. Porque no sé si es buen ejemplo estar estrenando
tanto con todo el superávit de restos de ropa.
Claro, exactamente.
Con los movimientos de reciclar ropa, de utilizar ropa ya usada, todo lo que se está promoviendo con mucha fuerza, esto va absolutamente en contra de eso.
Claro, el reciclaje, la reutilización y todo.
Todas las R.
Yo creo que ella estrenó 162 piezas. Eso es
casi la mitad del año.
Casi una nueva por cada día por medio, casi
es
un poquito
mucho.
Menos. Pero casi día por medio estrena ropa.
Demasiado.
Ropa distinta, digamos, de la anterior. Nueva completamente. Nueva. Lo que es nueva. Oye, vamos a la música.
Yo creo.
Ya.
Mejor será.
¿A quién escuchamos?
A Fiona Apple. Mira, hace tiempo no la escuchaba. Esto es Criminal, aquí en Café 1.
Yeah.
era Fiona Apple con Criminal.
No puedo dejar de pensar en Fiona.
¿La princesa Fiona? La princesa. Qué grande la princesa Fiona, la queremos.
Oye,
gran película.
Bertín Osborne, tú dices que no te suena.
No me sonaba, ni siquiera me sonaba.
Mira, yo te voy a cantar una canción de Bertín Osborne.
Oh, esto es un momento.
Deja inspirarme.
Prepárense.
No me acuerdo.
No puede hacer eso,
era
Polo.
Un cantante.
¿Era?
No, es un cantante. Un animador de televisión. Una gran celebridad en España.
¿Así como Julio Iglesias?
En estos tiempos, sí.
Ya.
Sí. No sé si como Julio Iglesias. Yo creo que hay pocos como Julio Iglesias o nada.
Bueno, pero para unarlo con algo.
Claro, pero una gran celebridad. O sea, tú hablas de Bertín Osborne no sé si le dicen Osborne u Osborne en España, y saben de quién se está hablando. Acá sacaron un perfume.
Ah.
Así, llamado Antonio Banderas.
Ya, así. Perfecto. Tu amigo, sí. Personal.
Mi amigo Antonio.
Mi amigo personal.
Este tipo no se ve, fíjate.
Si nos está escuchando, así, en un mensajillo tu amigo, no seas así.
Ya. Bueno, ¿qué pasa con Bertín Osborne? Bueno,
¿A quien tenemos en Duna.cl gracias a la gentileza de Lucho Cruces?
Claro.
Cantando, no sé.
Muchas gracias, Lucho. El punto es que Bertín Osborne acaba de ser padre. Esto coincide, digamos, o sea, el hecho de que acabara de ser padre coincide con una entrevista que dio en la revista Hola. El punto es que él ya no está emparejado con Gabriela Guillén, quien era su novia, su polola, digamos, y lo fue durante algún tiempo. Tú tenías razón, es su séptimo hijo.
Séptimo hijo. O sea, no es que sea importante, pero ¿cuántas madres?
Ah.
¿No sale?
No
importa.
Pucha, no te sabría decir, es que no conozco tanto de la vida de Bertín.
Bertín.
Bertín nos cuenta toda su verdad, de sus pruebas de paternidad a la añoranza por Fabiola y su renovada soltería. El hombre está solo en este minuto, así que si alguien está interesado o interesada en conocer a Bertín, bueno, es cosa que se vaya a España y busque la manera. Una vez escuché, o sea, no escuché, me lo contaron esa conversación entre. Eran dos celebridades.
Ya.
Chilenas. ¿Ya? Y una de estas celebridades le dice a otra. Dice, oye, me encanta Penélope Cruz. Uh-huh. Llámala, po. Le dijo la otra celebridad. ¿Por qué no? Llámala, po.
Ah, ¿y?
No sé, dijo. No,
es que solo las celebridades se pueden permitir ese tipo de frase.
Pero es que hay celebridades y celebridades.
También.
¿No? Sí. Hay. O sea, hay celebridades que. De hecho, si te contara el nombre de quién es esa celebridad que le dijo, llámala, no te llamaría la atención.
Bueno,
diría,
yo espero que tú me lo cuentes.
No lo voy a contar a todos ustedes que nos están escuchando porque no corresponde.
Yo ya...
No es que tenga algo en contra de la gente que nos está escuchando, al contrario.
¿Quieres protegerlos?
Tengo todo a favor, quiero protegerlos. quiero proteger la identidad de los inocentes.
Eso.
Ya,
¿qué pasó con Bertín?
Mira, el punto es que él dio esta entrevista y dice lo siguiente, sin decir aguabá, plantea que yo he decidido que no quiero ser padre.
Una vez con el pajarillo ya había nacido.
Ah, el niño, dices tú.
Sí.
Sí, había nacido. Sí.
Pobre pajarillo del señor.
Sí. No voy a ser padre. Tal cual. Dice, mira. Con Gabriela ha pasado lo que todo el mundo ya sabe. ¿Ah? Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y un buen día, bueno, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije, mira, tiene dos opciones. Que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos.
Oye, hoy día te has dado un festín con el acento español.
Pero sí que a mí no me toca ser padre otra vez. O sea, este hijo te lo bancas tú. Él lo va a reconocer, me imagino.
Le dará apoyo económico.
Tiene que hacerse las pruebas, se va a hacer pruebas de ADN.
Ah, pero claro, ese es otro tema. Ahora,
sí, claro.
Esto podría haber dicho, por ejemplo, Robert De Niro, podría haberlo dicho Al Pacino, que fue padre a los 80 años, creo, si no me equivoco, sí. Un poco más. Pero si una mujer dice eso, ahí está la discusión. Una mujer ya tiene un hijo, un quinto hijo, ya lo no sé, tantos años.
Pero ¿cómo? Bueno, sí, pues.
Es que viste,
sí, podría hacerlo.
Porque o sea, es mitad y mitad la cosa, pues.
Papi Ricky, como la teleserie. Papi Ricky es.
Papi Ricky, Jorge Zabaleta.
Jorge Zabaleta.
Se hacía cargo de su hija porque Manesuel no quería hacerse cargo.
Renegaba de ella.
Claro.
Quería hacer cargo y se fue a recorrer el mundo y la hija quedó ahí con Papi Ricky.
con Papi Rica. Pero bueno, casos hay. El tema es, ¿está legitimado de igual forma? No.
No, ahora, en absoluto.
Y si hilamos fino y somos honestos, el rol de una madre, sobre todo al inicio, es mucho más potente. Pero las mujeres no se pueden dar... No quiero decir ese lujo, porque no, sino que no pueden decir una declaración de ese tipo de manera tan libre.
Sí, es bien carepalo.
Esa es la discusión que quiero dejar. Yo encuentro bien carepalo, abierta.
Pero bueno,
yo también lo encuentro carepalo.
Habrá llegado algún tipo de acuerdo con Gabriela. Muy carepalo. Me imagino que se le hace el cargo de lo fundamental, pero claro, que no quiere ser papá de ese hijo, no, por lo tanto, a este padre, a su padre biológico, digamos, no lo va a tener presente. Lo ha decidido Bertín.
¿Lo dije y qué?
Oye, tú eliges el estreno del año. Reconocimiento People's Choice de la premiación más importante de la industria automotriz de Chile. Los modelos 2024, organizada por MT La Tercera. Vota ya por tu modelo favorito en losmejores2024.latercera.com y estarás participando por un increíble premio.
Mira tú, ¿ah? Qué interesante.
Yo ya voté.
Yo
no. Voy a ver si puedo votar de nuevo.
Yo no sé. Te voy a decir que me guíes porque no sé ni qué auto hay en mi casa. Bueno. Ah, ya. Vamos a una pausa, Pascualito, y a la vuelta estamos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Soy Martín, gerente de finanzas, y con Defontana puedo visualizar datos gracias al BI y tomar mejores decisiones.
Soy Amanda, gerente de capital humano, y con Defontana automatizo las remuneraciones y la atracción de talento.
Soy Javier, gerente de TI, y bueno, Defontana es muy seguro y fácil de implementar porque está construido en Amazon.
Más de 20.000 empresas ya usan Defontana para comenzar un 2024 con eficiencia. Tú también puedes implementar el software preferido por las grandes empresas de Chile. Comienza hoy en defontana.com. Defontana, pensemos digital.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida, con el sello de Hexacon Inmobiliaria. Full conectividad y diseño, con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.hexacon.cl.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Ya estamos de vuelta en Café Duna. Son las 5 de la tarde con 38 minutos. Nos alistamos para conversar con nuestros queridos infiltrados, Patricio Lascano, Andrés Gómez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Bien, pues.
Excelente.
Un silencio en el que, después del qué tal.
Muy contentos de tenerlos acá para conversar sobre temas muy interesantes. Partamos, si te parece, Pato, con esto del chat GPT rindiendo la PAES.
Me encantó.
Así es.
O sea, me interesó más. Me encantó.
Así es. Bueno, la famosa herramienta de inteligencia artificial fue sometida a la prueba de selección universitaria, la PAES, que acaba de rendirse, de entregarse los resultados más bien. Y sorprendentemente le fue bastante bien. Digo sorprendentemente porque uno esperaría que una herramienta de inteligencia artificial que tiene acceso a millones de documentos para poder establecer la respuesta, sí tiene una pequeña dificultad, y que es que muchas de las preguntas de la prueba de selección universitaria tienen imágenes. Y ChatGPT no es tan hábil a interpretar imágenes, y eso era una dificultad para él.
Ese sería el talón de Aquiles.
Entonces, exactamente.
Ya lo estamos descubriendo.
Pero
eso es por el momento.
Ese pero me asustó muchísimo.
Sí, exactamente.
Espérate la PAES del próximo año.
Porque la versión, la última versión de ChatGPT efectivamente ya tiene la capacidad de interpretar imágenes, y por eso pudo rendir todas las pruebas que tienen imágenes, como por ejemplo las de matemáticas, que traen gráficos de geometría, las de biología, etcétera. Y efectivamente, donde tuvo más problemas fue en las preguntas donde había ilustración, y particularmente ilustraciones en pruebas específicas como la de ciencia y como la de química, donde habían figuras, gráficos. No así en las de matemáticas, donde habían gráficos geométricos, donde sí pudo interpretar mejor. ¿Quieren saber los puntajes?
Ya, veámoslo.
Sí.
Vamos a ver los puntajes.
La mejor, la comprensión lectora, 918 puntos.
De un total de...
De mil.
Mil.
Matemáticas, 890. Matemáticas 2, que vendría siendo la específica para los que somos más adultos. Matemáticas 1, que es la matemática básica, es 879. Historia, 877. Biología, 787. Y la más baja, física, 745. Un poco... las tres más bajas fueron ciencia, química y física, un poco por lo que les explicaba.
Ya.
Por el tema de la interpretación de los gráficos.
Son más o menos, ¿sí?
Los de ciencia, efectivamente, sí, son más discretos.
Ya. Es que con el cambio de la escala.
Sí, eso te iba a decir, la escala cambió, entonces yo también. Para mí, 745 era una bomba en mi época.
En tu época era.
Son como. Era una bomba, salió.
Son como los 500 puntos de tu época.
Ah, guateó el chat.
Sí,
reguleque total.
Pero, por ejemplo, si tomamos solamente el de competencia lectora, que vendría siendo la antigua prueba de lenguaje, estaría entre el 4% de puntaje más alto del país.
Es que el chat GPT es una base de datos, al final no es eso, pero tiene un acceso inmediato.
Exacto.
Es complejo compararlo con un humano.
Sí.
Quizás ese sea nuestro error, que nos comparamos demasiado con él. Como si tuviéramos las mismas capacidades.
Es que una base de datos... Pero es más que una base de datos.
No, sí, es más, pero es lo banalicé quizás, claro. Pero nosotros no lo somos.
Pero mira.
No. Seres humanos. Hay algunos que son más que otros.
Bueno, según algunos, de hecho lo conversábamos hace algunos días con Julio Rojas acá en el programa, que es el creador de Caso 63, bueno, y otra serie de películas, qué sé yo, y series. Y él habla, claro, de una evolución tan rápida de la inteligencia artificial que va a superar toda nuestra inteligencia dentro de poco tiempo. Y bueno, ya tiene una mirada un poco más pero alarmante poco, en términos del dominio que va a ejercer sobre nosotros.
También, un poco lo que ha advertido Harari, que...
Exacto, exactamente.
Cierto que, ojo, calma con la inteligencia artificial, digamos...
Es creada por nosotros, pero al final es otro tipo de inteligencia. Nosotros la solemos paragonar con la humana.
Exactamente.
Sí, eso creo yo.
Sí, es que cuando tratamos de darle sentimientos, emociones, cuando viene la diferencia.
O bueno, la parte analítica, la asociativa.
Exacto. Bueno, hay varias corrientes. Efectivamente, hay gente que ve esto con cierto peligro. De hecho, Elon Musk hizo toda una alianza con varios gente importante vinculada al mundo de la tecnología y de las empresas. Pero también, no sé, hay otra corriente científica que dice que en realidad estamos sobreestimando un poco el impacto que va a tener la inteligencia artificial. Entre ellos, nuestro recordado científico Eric Goles, también él es bien escéptico en el fondo de lo que pueda pasar en el futuro con la inteligencia artificial. Volvemos al ejercicio. Este lo hizo una empresa que se llama Evo Academy, que se dedica al marketing digital y a la utilización de nuevas herramientas de tecnología. Y una de las cosas interesantes que nos contaban era que las cosas que falló ChatGPT en la prueba tiene que ver con lo que ellos denominan alucinaciones. Ellos, la inteligencia artificial trabaja mucho anticipando lo que podría venir. Entonces, si tú le dices camarón que se duerme, uno espera que la inteligencia artificial, perdón lo banal del ejemplo,
no, está perfecto.
Complete la oración sobre la base de todo.
Esto tiene más de una respuesta.
Pero la clásica. Bueno, entonces, en algunas preguntas no puede hacer esa interpretación y se le dificulta.
O sea, la chispeza del chileno no la tiene.
Exacto.
La picardía del chileno.
Sí, pero sí nos explicaban de que si esta herramienta fuera entrenada y dedicada a la PAES, probablemente el próximo año, en la próxima versión, le iría notablemente mejor.
Porque tiene la capacidad de aprender de sí mismo, ¿no?
Exacto,
claro, sí.
Exacto. Exacto. Va aprendiendo, entonces tú la vas programando, la vas acurrucando en torno a una temática y va mejorando sus conocimientos de alguna manera.
Bueno, mientras no nos pongan a competir con el ChatGPT en una circunstancia del tipo, es más que nada de investigación.
Es que aquí, que alguna vez lo hemos discutido, es como cuando surgió Google. O sea, todo el mundo decía, los niños haciendo las tareas con Google era como una aberración. Hoy día nadie podría no hacer tarea usando Google, sino más bien es cómo tú utilizas las herramientas. Si está disponible, bueno, utilicémosla.
Pero no ponernos a competir, sino que utilizarla, que es distinto.
Exacto, pero siempre va a haber una administración humana. Bueno, es un tema de larga data, sí, y de larga discusión.
No para mucho.
No lo vamos a resolver en estos próximos dos minutos.
Pero lo cierto es que nos está ganando y nos va a ganar el otro año.
Exactamente,
en fin.
Veremos.
Buenísimo. El tema es que después eso se traduce en que posteriormente ese ente que tuvo un mejor rendimiento en la PAES probablemente va a tener un mejor rendimiento en la, qué sé yo, en la escuela de no sé, ingeniería.
Sí, pues.
Y por lo mismo se va a transformar en un mejor ingeniero. Y así avanzar.
Será un ingeniero, bueno, dice el abuelo.
¿Y quién es el abuelo del ChatGPT? ¿Quién sabe?
Claro. Esa es la gran pregunta.
Y no es ChatGPT solamente, son muchos.
Ya, pues, Pato. Lo último. Que hay dos versiones, está la versión gratuita y una versión pagada. Obviamente la versión pagada le fue mejor. Un 11% mejores resultados que la versión gratuita.
Un reflejo de esta vida capitalista.
Interesante, muy interesante. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Pato.
Don Andrés.
Las rocas.
Oye, sí, mira, vamos a pasar de la sofisticación del ChatGPT a un ámbito mucho más más artesanal, de alguna manera, menos
primitivo.
Totalmente digital, analógico. Que es la instalación que hizo Enrique Matei frente al Museo de Bellas Artes, que se llama Palabras Mayores. El 14 de noviembre apareció esta instalación, que es una escultura, una roca gigante que mide 8 metros de largo por 4 de alto y otros 4 y tanto de ancho.
¿Es, ¿sí? ¿De qué material es, o es una roca?
No, es una roca.
Parece una roca.
Claro.
No es una pipa.
Exactamente. Ahora mira que Matei tiene mucho, en su pintura al menos, tiene mucha reminiscencia como surrealista.
Sí.
Entonces, sí, claro, esto no es una roca. Parece. Fue una construcción, fue elaborada como roca, con materiales fierro, tela, papel, malla. Y da el aspecto de... Parece una roca, exactamente. Es la imitación de una roca. Bueno, y esto, como les decía, apareció el 14 de noviembre frente al Museo de Bellas Artes. Y paulatinamente, bueno, causó curiosidad. ¿Qué es esto que está aquí? Tiene la apariencia de una roca que además está pintada. Tiene unas líneas blancas que remiten un poco a la cultura Sagnam, que es un trabajo que ya... Enrique Matei venía haciendo, hizo antes, hace unos 6, 7 años atrás, con él lo que hizo fue pintar o cubrir con una con unas líneas blancas, también al mismo estilo como de la pintura Senglam, ciertos estatuarias, ciertos monumentos de héroes chilenos. Estaba ahí el general Baquedano, estaba Andrés Bello y estaba también Pedro Valdivia. Entonces, de alguna manera, esto le da continuidad a ese trabajo. Claro, lo que hace en este caso es que esta roca la instala frente al Museo de Bellas Artes, cubriendo la escultura de Rebeca Mate.
Eso está complejo. Sobre.
Sí, exactamente. Digamos,
eso está complejo. Digamos,
la roca se...
Con todo lo que le costó a la pobre Rebeca Mate que la vieran y que la notaran y que la... Sí,
que
la
vieran, que parte, o sea,
y ahora la tapan.
El hecho de que haga eso no es una casualidad.
No, es provocación absoluta.
Es, sí. Digamos, es parte de la obra. Es parte del proyecto, exactamente.
Claro, parte
proyecto. Sí, forma parte del proyecto. No es casual, no es ingenuo.
No es que no hubiera otro lugar donde ponerla.
No, claramente claro.
Bueno, y tiene todo un sentido. Es decir, la obra ha generado mucho comentario, ha tenido resonancia, desde la en principio, digamos, desde la curiosidad. Qué es esto que apareció aquí, hasta cuando ya la gente se empezó a dar cuenta que se trataba de una obra de arte, comenzaron los rayados.
Oye, igual que los monos de los simios de la Odisea, con el monolito.
Exactamente.
Somos idénticos.
Exactamente, sí.
Los comportamientos son iguales. Primero leerla, mirarla de lejos, después acercarse.
Después rayarla. Uno de los primeros rayados que apareció fue Jesús te ama.
No, pero en mano era Jesús, o sea, habría sido Jesús en mi copiloto.
Que es muy curioso porque si tú lo miras en términos simbólicos, se van juntando una serie de capas, porque tienes esta intervención, ¿no es cierto?, frente al Museo de Bellas Artes, que es el Palacio de Bellas Artes, que tiene toda una cosa, digamos, nacional, oficial, es la academia, es el arte consagrado, instala esto afuera, no dentro, digamos. Entonces perturba más que si lo instalas adentro, porque si lo instalas adentro,
ya tiene
le estás dando categoría de arte. Claro, exactamente. Claro. Acá lo instalas al frente, un poquito desafiándolo, ocultándolo también, ocultando a una de las grandes obras de nuestro arte, del canon del arte chileno, de la escultura, que es la Rebeca Mate. La obra de la Rebeca Mate. Y esta escultura nueva, digamos, esta piedra, trae esta pintura rupestre, digamos, que contrasta con la cultura occidental, y por otro lado, bueno, se generan estos cruces y aparece este graffiti que es Jesús te ama, que es, digamos, ya como la cultura cristiana, el evangelio de alguna manera, interactuando en todo esto, ¿te fijáis?
Pero esto, es una instalación, que yo creo que pretende ser interactiva, como por ejemplo ya fue algunas de Zurita o qué sé yo.
Pero no para que la rayen.
No lo sé.
Estaba expuesta. Que se generen estas cosas forma parte del no es que el artista esté invitando a que la rayen, pero forma parte del proceso. Él ha ido, dice, él cuenta que ha ido a escuchar, digamos, las reacciones, y hay desde, claro, gente que no lo entiende, que encuentra que es una aberración, que es atroz, que ocultaron a la Rebeca Mate, sobre todo gente mayor, digamos, que está acostumbrada, digamos, a ver el museo como acostumbra, digamos.
O sea, es como imaginarse que cayó una roca.
Como un meteorito.
Como que cayó un meteorito. Exactamente.
Aplastó a Rebeca Mate.
Junto en la vida y en la muerte se llama.
Exactamente. Sí, concepto, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Que es preciosa.
Sí, grande Rebeca Mate.
Y la aplastó, exactamente. Claro,
es como
sí.
El.
Y la, se imagina. Y la gente.
Y cae justo frente al Bellas Artes. No podía caer en otro lugar, podía haber caído en tanto lugar. O sea, la cabeza de alguien.
Ahora,
que uno se puede imaginar, digamos.
Hay que.
Yo me imagino a varias personas que.
Ay,
que
si alguien tiene una cabeza de 8 metros, complicado.
Es como.
Ojalá fueran varios.
¿Cómo se llama?
Podemos meter a varios juntos.
El coyote y el correcamino. ¿Quién claro, le caía la? Claro. ¡Pah! Le caía la.
Oye, si te digo algo, Andrés, a mí ese Jesús te ama me huele a galleteado. ¿Qué quieres que te diga? Me tiro aquí mi.
Ahora, hay otras cosas, hay otras leyendas más. Como la fea. Fea, ¿cachai? Como. Cosas así. Hay más de un
graffiti. No solo el Jesús te ama.
No. Ahora, hay que recordar que esto se da también en un contexto que del Museo de Bellas Artes, que ha sido, digamos, espacio para intervenciones artísticas controversiales. ¿Cierto? Entre ellos, ¿todos se acuerdan, cierto? Bueno, nos fuimos.
La silla de playa,
¿no es cierto? De Humberto Nilo. Una silla de playa que se instaló ahí. Juan Pablo Langlois, cierto, sí, cuerpo blando, acuerdo, una especie de brazo de gusano, de, así con, gusano con bolsas de basura.
Bolsa de basura.
Exactamente. Exactamente.
Eso, y eso fue de los años 70, ¿o
69.
No? Mira, ah, 69, antes incluso.
69. Y después vino, era la época de Nemesio Antúnez. Y después vienen otras intervenciones. Estaba este Paisaje de Otoño, creo que se llamaba, de la Cecilia Vicuña, que fue una que era muy lolita, y fue una de sus primeras intervenciones, que cubrió el hall del Museo de Bellas Artes con hojas de otoño.
Yeah.
Entonces tú las pisabas y eras. Este era su primer trabajo, que siempre ha trabajado con la fragilidad, con, claro, este tipo de cosas.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo olvidar las licuadoras de Zurita con los peces? ¿No era Zurita?
No, no era Zurita.
Eso era el otro lado, era en el MAC.
Ya, bueno, pero igual es un tipo de intervención no, que te era, invita
era
Mar, a...
Era Marco Evaristi, el de la...
Me confundí.
De la juguera. Ese es un italiano, creo, ¿no?
Es un chileno que se chileno. Fue como a Dinamarca.
Ah, ya, ya.
Sí,
ya.
Sí.
Ya, pues. Bueno.
Es que podríamos estar...
Oye, sí, largamente. Que Enrique Matei va a dar una...
Sí, mañana va a estar ahí en el frontis del museo para hablar de esta obra y responder preguntas, que si ya se hace cargo de todos los comentarios.
Yo disculpa, gran Raúl Zurita, por la confusión de la licuadora con los peces.
Ya, pues muchas gracias, Andrés. Bueno, okay. Pando, muchísimas
nos vemos,
gracias.
Chao.
Bueno, nos despedimos velozmente. Mañana a las 5 de la tarde estaremos acá. Francesca Raíz anda por ahí, yo creo, para presentarnos las noticias. Y luego, Pablo Ramírez, aire fresco.
Chao.
Hasta mañana.